Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Joel Romero, el soldado de Dios, Radio Martí. ¿Quién dice el Guajiro Peña? Joel Romero. Ya te voy a explicar más tarde. En la sección de boxeo, no, y de MMA.
Los fanáticos, a mí me dejaste aturdido.
Bueno, Joel Romero, ¿ok? Va por el título mundial peso medio artes marciales mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, contra el muchacho de Nigeria, Israel Adesanya. ¿Tú sabes lo que es MMA, artes marciales mixtas?
Ah, artes marciales, eso es fácil. Yo quería ser también artes marciales, pero no me lo aceptaron. Porque decían que yo era muy bruto, pues.
Pero... Bueno, no sé si Rafael está en línea desde Miami. Les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Qué bien te ha dicho hoy.
¿Viste?
Sí.
Me está variando la ciudad Chiquitín Cabrera, sí, señor. Bueno, este lo presento yo porque hoy, ¿tú te acuerdas lo que me dijo Tony Tello que quería que tú hicieras?
Pero tú también lo puedes hacer, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, okay. Hoy voy a presentar a Rafael porque sé que Rafael tiene muchas cosas buenas y hoy tengo una cosa que Rafael va a decir cuando yo termine el segmentico mío. ¿Cómo es posible que un shortstop juegue 3 juegos de 9 innings y nunca le den un roletazo y está en el récord de la historia del béisbol y fue un cubano? ¿Qué le parece? Así que para ustedes, dejada de fomento, Rafael García Toledo.
Wow. Oye, muchas gracias, Guajiro. Eso lo puedo contestar ya, es que no, hay que tener suerte para eso. Porque no...
Sí, señor. Okay. Tú sabes que estoy bravo yo.
¿Estás bravo?
Sí, estoy bravo porque hace tiempo que estoy poniendo algunos textos así. Yo aprendí a hacer textos también, le callo. A mi querido amigo Tani Pérez, y Tani Pérez no aparece por ningún lado. ¿Qué le pasa a ese muchacho?
A lo mejor cambió de teléfono solamente para esquivarte.
A lo mejor Pituca le escondió el teléfono, eso no, pudiera ser.
Tú no has pensado nunca que no te quería contestar.
Sí. Lo que yo sí pienso, Rafael, estoy de acuerdo contigo. Sí. Tani Pérez cambió de número telefónico y quizás hasta de teléfono, solamente para que el Guajiro Peña no pudiera dar con
él. No lo persiguiera.
Sí. ¿Quién le iba a decir a ese guajiro ya de Violeta que iba a tener un teléfono, ¿eh? Un teléfono, un celular, porque el teléfono en Cuba había unos telefonitos que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Decía, ese era un nombre que era el CMQ. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el teléfono de CMQ. ¿Qué te parece?
Pero tú sabes que el Guajiro Peña se queja por cualquier cosa, porque la cosa más fácil del mundo es dar con Tani Pérez. Todo lo que tienes que hacer es ir a... Yo sé que no trabaja con los Marlins, pero él va mucho al parque de los Marlins como invitado. Yo diría que por lo menos 2 veces por semana, 2 partidos por semana cuando están aquí los Marlins, Tani Pérez va a estar en el estadio y podemos dar con él.
No, tú sabes que Tani no hay que invitarlo, él se invita él mismo, porque él está bienvenido aquí en cualquier momento y en cualquier hora, ¿ok?
Muy bien.
A pesar de guatacazo ese, no te llama. Mira, esto, si tú quieres hablar con Tony Pérez, dile a Ayrton, te lo llame y enseguida le sale a Ayrton.
O es que está alardeando porque está en el hall de la fama. Cuidado, Guajiro. Atanasio, despierta.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar con el titular Yankee del béisbol de las Grandes Ligas. Yo les dije a ustedes que no puede pasar un día sin que las primeras 10 noticias haya una... No tiene que ser pro-Yankee. También puede ser que se lesionó un Yankee, que es lo que está pasando ahora otra vez. Y justamente la segunda noticia más importante del día, según el béisbol de las grandes ligas.com, Aaron Judge, diagnosticado con fractura en una costilla, se va a perder mínimo 2 semanas.
Ay, y ayer él dijo, no, y de Stanton declararon que pudiera, oigan esta palabra, pudiera ser que empezando la temporada pudieran jugar. Pero yo no sé, eso es una maña, es una maña de costumbre
que no
tienen estos muchachos.
No, es más, voy a repetir, perdón Rafael, yo sé que tú quieres hablar, pero voy a repetir lo que dijo Catchman el otro día, que él no espera que, y esto es antes de la lesión que sufrió Judge, que fuera diagnosticado, porque fue diagnosticado hoy. Lo que Catchman dijo el martes es que ni Judge ni Stanton iban a estar listos para jugar el día de apertura. Y eso fue mucho antes de la noticia, de la mala noticia que recibieron hoy los Yankees.
Sí, pero yo sinceramente, yo lo dije hace como, creo que hace 2 meses, que yo creo que los Catchman, el presidente y gerente general, va a tener que buscar a alguien que sea el mejor entrenador y decirle a estos muchachos que cuando empiecen a practicar que no se esfuercen y no traten de hacer nada, por lo menos en una semana y media, 2 semanas, porque si tienen un mes, 5 días para empezar la temporada. Y eso yo pienso yo, no sé, que eso sería justo para ellos, ¿no?
Esto en realidad no tiene una fractura. Si tuviera una fractura no iba a estar 2 semanas. Esto tiene lo que se llama un stress fracture, que es una fisura en una costilla. Y en ese tiempo se le va a pegar suficiente. Claro, si se da otro trastazo ahí, se le vuelve a despegar, pero no una fractura completa.
Bueno, yo, perdona que te interrumpa, estoy en este momento en la página oficial en castellano del béisbol de las grandes ligas, y dice textualmente, el toletero de los Yankees, Aaron Judge, tiene una costilla fracturada y no se sabe si deberá ser operado, poniéndose en duda cuándo podrá volver a la alineación de Nueva York. O sea, que quizás lo que tú y yo leímos esta tarde, ahora es peor todavía.
Ah, bueno, porque yo lo oí en inglés esta tarde, decía stress fracture.
No, ahora dice costilla. No, perdón, en lo que yo leí esta tarde decía 2 semanas y ahora están diciendo que no se sabe.
No, pero cuando tú dices una costilla, ¿él es boxeador o quién le dio el golpe? No, es increíble. Okay.
El manager Aaron Boone hizo el anuncio el viernes por la tarde, a las 4:07 p.m. salió el informe de Major League Baseball. Cree que el estelar jardinero derecho se lastimó cuando atrapó una pelota. Se tiró de cabeza al final de la pasada temporada y desde entonces tiene esa lesión. ¡Wow! Desde octubre pasado tiene una lesión y hasta ahora se dan cuenta. Judge descansará mínimo 2 semanas al recuperarse de la fractura en su primera costilla derecha, dice el cable.
Y el año pasado perdió como 50 y pico juegos, ¿no? Más o menos.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, si dice que es una fractura, estoy leyendo en inglés ahora, no dice con qué tipo de lesión es esto. Pero si dice fractura, nada más es fractura.
Sí, fractura en su primera costilla derecha, sí. Dice aquí.
Pero que entonces, si es una fractura, y a no ser que ya esté ya casi soldada, si la se ha hecho en octubre, que se olviden que en 2 semanas va a regresar.
Sí, y dice el cable, no ha jugado en toda la pretemporada al padecer de molestias en el músculo pectoral derecho y el hombro. O sea, que tiene 3 lesiones al mismo tiempo este muchacho.
¿Vale? Posiblemente eso sea el reflejo de que le duele la costilla, entonces le duele todo eso por ahí.
Sí, eso del pectoral y el del hombro, eso lo hubiera dicho él que lo tenía, pero que podía jugar cuando pasaba la temporada, porque eso era no era nada, pero era una costilla. Oye, está hablando de algo bastante delicado, ¿verdad, Rafael?
Sí. No, si es una costilla, si es fractura, como está diciendo Pepe, que lo leyó en español.
Lo estoy leyendo.
Sí, esto yo estoy viendo en inglés, no dice eso, pero bueno. No,
vete a esa, estás en MLB.com.
Sí.
Vete a español y la segunda historia en noticias a la derecha, en la cajita a la derecha.
Sí, no, está bien, pero si yo no tengo que ver, eso me lo estás diciendo tú. Lo que estoy diciendo es la diferencia, una diferencia enorme entre una fractura y un stress fracture, que le llaman ellos.
Sí.
Es una fisura. Yo tengo una fisura en la cadera ahora, por eso que estoy así, que y no pienso que esté fuera de juego 2 semanas más.
Pero yo, Rafael, pero yo pienso que también que cuando tú estás hablando de una costilla, eso no haciendo ejercicio ni haciendo swing, porque eso no tiene sentido. Ahora el golpe ese, no dicen cómo fue.
Así no, que... sí, se acaba de decirlo Pepe, que se tiró y cayó en el piso, y se le puede ver.
Sí, pero
realmente le hace palanca la costilla, esto y se le puede partir.
Pero se fue hace 5 meses, Rafael. O sea, cualquiera bueno, entonces, se le... Una costilla no dura 5 meses en
bueno, a lo mejor no quedó bien, Pepi. Lo que tiene ahora es una secuela.
A eso iba. Ahora, dice el cable, Josh se sometió ayer a varias pruebas, incluyendo una resonancia magnética y una tomografía computarizada de los huesos, para determinar la causa de su dolor. Aquí dice huecos, pero yo sé que ellos quisieron decir huesos.
Sí.
Mira, no, Guajiro, dice huecos.
Si no es más grave todavía.
Mira, Guajiro, dice una tomografía de los huecos.
No, oye, Rafael, yo estaba pensando, porque yo conocí, jugué contra un pelotero que se llamaba, o se llama todavía viejito, Frank Agua, uno de los hombres más grandes. Yo sí, comparé claro. A este muchacho de los Yankees con el mismo tamaño, una fortaleza física que nunca se iba a lesionar, y mira, eso es un fenómeno. Frank Agua fue uno de los grandes, jugó con los Dodgers y con el Washington, tenía como 6 pies 8 pulgadas y 260 libras, nunca se lastimó, era un verdugo, pero mira, este muchacho Aaron Judge.
Ya me ha lastimado, esta no es la primera vez que le pasa. Sí. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, si él tiene ese dolor ahí, pues, de la costilla, no puede hacer swing. Si hace un swing, sí, claro. Un swing un poco, para tocar bola, darle suavecito, está bien. Pero si hace un swing completo, se cae al suelo del dolor.
Bueno, y Yu Darvish, el pitcher de los Cachorros de Chicago, el pitcher japonés, se está recuperando después de perderse más de una semana con fiebre, un resfriado. Aquí dicen un resfriado. Ustedes ya se pueden imaginar que fue lo primero que todo el mundo sospechó.
Todo el mundo dijo, y es japonés, ahí mismo todo el mundo lo
correcto,
dejaron solito.
Correcto, por eso te decía, cuando se presentó a los campos de pretemporada con calentura y con un resfriado y enfermo,
Y venía de Japón.
Sí, ¿de dónde vienes? No, acabó de llegar de Japón. Oh.
Ah, mismo, lo dejaron solito en el dormitorio.
Sí, entonces aquí dice, él dice, no quiero estar en el clubhouse. Si tengo el coronavirus, dice él, o algo parecido, llegar al vestidor y contagiar a mis muchachos, no quiero hacer eso. Mm. Así que parece que lo mandaron para la casa.
Sí, no. En este momento, cualquiera que tenga eso y que esté en un grupo, que estén juntos así, lo lógico es aislarlo, por si acaso.
Tú sabes que el Festival de la Calle 8 fue cancelado por el coronavirus, al igual que el show musical de Ultra. Ya sí. Son dos cosas que nunca fallan aquí en la primavera.
Bueno, nunca había visto, ha habido esto nunca.
Claro. Bueno,
la Calle 8, si tú te vas a contagiar un lugar en el mundo, vete al Festival de la Calle 8.
Pero Rafael, sí hemos pasado por esto con el SARS. Bueno, no igual como esto no, pero sí pasamos por un susto con el SARS, ¿te acuerdas?
Sí, pero no se extendió como esto. Esto es la velocidad que lo ha hecho, y el caso es que no tienen forma de pararlo en la forma que eso se reproduce. Porque puede haber un individuo, que eso no hemos hablado tú y yo, que puede estar con el virus, pasearse por Radio Martí, infectar a todo el mundo y él nunca tenerlo, nunca llegarle, ¿okay? O sea, no enfermarse, está en el virus, lo llevó para todas partes, sí. Enfermó a todo el mundo, se murieron 32 y él no nunca estuvo enfermo. Entonces, sí. ¿Cómo tú vas a detectar un individuo que no tiene síntomas ni nada? ¿Okay? Tienes que entonces poner y analizar a todo el mundo, sano, no sano, a todo el mundo. ¿Okay?
Correcto. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos con la segunda sección del día, el baloncesto de la NBA? Play ball, Mr. Rafa.
Muy bien, ayer solamente hubo 4 jueguitos. En el primero de ellos, el nombre de Denver, dieron cuenta de los Hornets de Charlotte. El partido terminó 114-112, solamente una canastica de ventaja, pero eso cuenta. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 120-105 a los Rockets de Houston. El equipo de Filadelfia, los 76, le ganó 125-108 a los Reyes de Sacramento. Y en el último juego de la noche, el equipo de Toronto, los actuales campeones, le ganaron 121-113 al Golden State. Entró Stephen Curry, no jugó tanto, pero fue el mejor anotador que tuvo Golden State con 23 puntos. Ahora, como Norman Powell del equipo de Toronto, anotó 37 y fue el mejor anotador de la noche de todos los equipos. Stephen Curry salió, estaba lesionado por mucho tiempo, va a jugar poquito, con cuidado y cuidándose. Sin embargo, habían puesto los vídeos de las distintas jugadas que hizo y dice, ya lo estamos disfrutando ya. Llegó y le da gusto ver a ese muchacho jugar. Bueno, esta noche hay más partidos que anoche, evidentemente. Los Halcones de Atlanta jugarán en Washington con los Wizards, eso están jugando ya. A las 7:30, el equipo de San Antonio visita a los Nets en Brooklyn, las espuelas, jugando con los Nets. El equipo de Oklahoma, el Trueno de Oklahoma, jugará con los Knicks en Nueva York, también a las 7:30. A las 8 hay varios partidos. El primero de ellos, Jazz de Utah, jugará en Boston con los Celtics. Después los Pacers de Indiana jugarán con los Bulls de Chicago en Chicago. El Magic de Orlando visitará a Minnesota con los Timberwolves. Y el equipo de Miami, okay, también a las 8, va a jugar en New Orleans con los Pelicans. El equipo de Miami lleva, después de haber estado patinando, lleva 4 victorias seguidas, entre ellas al equipo fuerte. Y esta noche vamos a ver por primera vez contra el Miami Heat al fenómeno Zion Williamson. Vamos a ver qué tal se porte, a ver si le ponen a Van Adebayo a cuidarlo, ver quién es quién ahí. Ok, esto, y ya había un juego entre estos dos equipos que fue en Miami y el Heat le ganó a los Pelicans. Claro, no tenía acción cuando eso, ¿no? Pero fue en noviembre, así que tampoco el Heat estaba tan organizado todavía. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Los Grizzlies en Memphis juegan en Dallas, eso será a las 8:30. A las 9 los tres veces de Portland juegan en Phoenix con los Soles. Y en el último juego de la noche a las 10:30, el equipo de Milwaukee jugará con los Lakers en Los Ángeles. Si los Lakers ganan hoy a Milwaukee, que no es fácil, los Lakers ya entran en la postemporada. Ya simplemente si ganan esta noche a Milwaukee, pues entran en la postemporada. Me imagino que eso les sirva de inspiración. Ustedes saben que Spike Lee lo sacaron el otro día del Mason Square Garden, porque él siempre entra va todos los días, se sienta en la cancha ahí en primera fila, y tiene entradas por temporada. Es el fanático más reconocido que hay de los Knicks. Este Spike Lee, que es un director de cine, productor, etcétera, ha ganado Oscar, es un tipo, vamos a decir, conocido y un poquito controversial. Esto depende de que les pregunte, pero él siempre entraba durante años por la entrada de los trabajadores, porque cuando él llega, la entrada de los VIP, de la gente importante, le queda casi 3 cuadras, dando la vuelta al Mason Square Garden. Entonces él entraba por ahí. Bueno, el otro día un guardia dijo, pero aquí no puede entrar, y pim, pam, y lo sacó, y el tipo protestó, y el tipo lo agarró, y le dijo, no, tiene que salir, y salió en televisión, que parece como que estuvieran botando a ahogarse a golpe de ahí. Entonces, pues, Spike Lee montó en cólera, ¿no? Y dijo que no iba más a ver a los Knicks, ¿ok? Y el único que le está aburrido a los Knicks, ¿sí?, no solo es Spike Lee, han tenido una merma en la audiencia tremenda. Se le ha quedado una cantidad, están dejando alrededor de 3.000 asientos vacíos cada noche en un lugar donde conseguir una entrada era pero complicadísimo. Yo pude ir nada más una vez porque jugaba el Heat allí cuando estaba en la candidatura de Nueva York, que me llevaron ahí porque eran la gente de ellos mismos, ¿okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
We
Tocayo, espero que tenga buenas noticias. No está tirando cambio de velocidad, ¿ok?
Jamás. Yo les dije en el noticiero de las 6 que ya comenzó la jornada 27 de la Liga Española, con empate esta tarde entre Alavés y Valencia, 1-1. Pero Guajiro Peña está pendiente porque el Barcelona, número 2, juega mañana contra la Real Sociedad de San Sebastián. La Real Sociedad y el Bilbao van a jugar la Copa del Rey en Sevilla el 18 de abril. Va a ser un partido muy interesante, déjeme decirle. Dos equipos vascos por primera vez en más de un siglo jugando la final de la Copa del Rey, que es el torneo más antiguo de todo el fútbol de España.
Más de un siglo, ¿y eso por qué? ¿No tenía equipo para competir?
Bueno, han jugado los dos, pero no entre sí. Ahora van a jugar entre sí, que eso lo eso voy. El Bilbao ha jugado varias veces la Copa del Rey y las ha perdido las últimas tres veces contra el Barcelona. Pero es la primera vez que estos dos clubes vascos juegan una final en más de un siglo. Pero ahora la Real Sociedad tiene que ir a Barcelona y enfrentarse en el Nou Camp al FC Barcelona el sábado. Y el Real Madrid va a estar...
Ahí está la noticia, esa es la noticia.
A las 3 de la tarde el domingo, Guajiro Peña contra el Real Betis de Sevilla.
Sí, señor. Eso es un partido que se puede, si lo dan, ¿no?
Sí. Lo dan. El Madrid tiene un puntico de ventaja sobre el Barcelona, le sigue el Sevilla y luego el Getafe y el Atlético de Madrid. Hoy comenzó la jornada 25 de la Bundesliga en Alemania. El Paderborn derrotó al Colonia 2-1, pero el Guajiro Peña quiere saber lo que va a pasar mañana. A las 12 del día entre el Borussia Dortmund y el Borussia de Mönchengladbach. Oh. Yo a ustedes les he explicado lo que significa Borussia, ¿verdad?
Ni yo sabía que existían esos dos equipos.
No, el Guajiro Peña está al tanto. No, él está siendo muy modesto, él sabe. Ustedes saben lo que significa Borussia, Rafael, ya te expliqué el otro día, ¿verdad?
Sí.
Ok. Esta es la batalla entre los dos clubes del Borussia, mientras que el Hoffenheim contra el Schalke, el Bayern de Múnich recibe al Augsburgo el domingo. El Bayern está de primero, le sigue el Leipzig, luego el Borussia Dortmund y el Mönchengladbach. Esos serían los cuatro que van a la Champions League. El Leverkusen está a solo 2 puntos detrás. Hoy también arrancó la Liga Francesa. Jornada 28 con el Marsella y el Amiens empatando 2-2. El partido que el Guajiro quiere ver va a ser mañana a las 11 de la mañana. Paris Saint-Germain contra Estrasburgo. Sí, como Steven Estrasburgo, así
Estrasburgo,
mismo.
El pitcher de Washington.
Ese mismo va a lanzar mañana, sí, contra el Paris Saint-Germain. Y luego el Toulouse contra el Dijon. Dijon, dice Guajiro Peña. Eso es lo que yo le pongo a mi sándwich. Y el domingo, el Montpellier contra el Rennes y el Lyon contra el Lille. En Italia, bueno, ya les conté, no habrá fanáticos, pero hay partidos. El Génova contra el Parma, el Cagliari contra el Spal, Nápoles contra el Hellas Verona, Juventus en Bolonia y la Sampdoria contra la Roma. El lunes, el Milán contra el Lecce. Y por último, en Inglaterra, Liverpool, que ha tenido sus dos peores semanas. Mañana a las 7 de la madrugada, madrugada contra el Bournemouth. Luego le sigue el Norwich City del cubano Onel Hernández, aunque él está lesionado y no va a jugar, contra el Sheffield United. El Newcastle contra el Southampton, Manchester City contra el Manchester United el domingo a las 12 del día. Ese es el partido más interesante de la jornada. Y en la MLS, rapidito antes de pasar al boxeo, el Minnesota United contra el Terremoto de San José, Atlanta contra Cincinnati. El equipo nuestro, el Inter Miami, va a jugar el sábado a las 3 de la tarde contra el DC United en la capital norteamericana. Ese es el equipo de Héctor El Cepillo Carrillo. Así que Inter Miami contra DC United. Y la otra franquicia que comenzó este año a jugar, va el Nashville FC, va a jugar de visita contra el Portland Timbers el domingo por la noche. Muy bien, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Damas y caballeros, mañana en Las Vegas, Nevada, por la noche, por ahí de la medianoche hora de Cuba, el título mundial peso medio artes marciales mixtas, el cubano Joel Romero, soldado de Dios, que tiene promedio de 13-4, sí, soldado de Dios, ese es su apodo oficial, en inglés y en español, Soldier of God, le dicen, soldado de Dios, está retando al nigeriano Israel Adesanya por el título mundial peso medio artes marciales mixtas. mañana en Las Vegas, Nevada. El nigeriano tiene promedio de 18-0 y es el favorito para ganar el combate. El cubano 13-4. El nigeriano mide 6-4, el cubano 6-0. Pesa 185 libras, los dos pesan lo mismo. Y alcance, el nigeriano tiene 80 pulgadas, el cubano 73. El cubano es zurdo, mientras que el Adesanya dice aquí que es ambidiestro. Así que el cubano es un poquito más veterano, nació en el 77, y mientras que Israel Adesanya en el 89. Si tienen la oportunidad de ver a Joel Romero peleando artes marciales, peso medio, este muchacho representó a Cuba en los Juegos Olímpicos de Sydney, donde ganó la medalla de plata. También ha ganado Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales de Lucha Libre en Ankara, en Teherán, en Budapest. Representó a Cuba en varias oportunidades, pero se convirtió en profesional.
Pero no lo hizo en boxeo, ¿no?
No, esto es en...
¿Nunca había boxeado?
Esto es...
No lo dice.
¿Tú sabes lo que es MMA? No, ¿verdad? ¿Tú no sabes lo que es? Bueno, pero esto es artes marciales mixtas.
Lo más probable que haya hecho en los Juegos Olímpicos lucha, o karate, o judo, pero artes marciales no hay.
Aquí dice, representó a su país en Sydney 2000, Romero obtuvo medalla de plata en lucha de estilo, libre, perdiendo ante Adam Saitiev en la final.
En lucha libre de estilo. Esto porque no hay artes marciales.
Claro,
es un invento que han hecho, como jugar quimbumbia con un bate y un guante de primera base.
Pero viste qué inteligente que es Rafael, que Rafael Guajiro no, se adelantó.
Rafael no se le puede tirar el cambio. Cambio de velocidad te lo voy a tirar a ti. Canelo peleó con un arte marcial también. ¿Qué te parece? El campeón mundial.
Sí, yo sé quién es Canelo, por el amor de Dios. Canelo anda. Así que, bueno, Rafael, este muchacho lo ha hecho de todo en el ring, artes marciales, mixtas, lucha libre estilo, bueno, lucha estilo libre, y supongo que a lo mejor hasta
boxeo, posiblemente.
Boxeo.
O karate, porque o jiu-jitsu. Pero ¿qué pasa? Taekwondo. El caso es que la gente de artes marciales normalmente empieza por otro deporte, o sea, refina, etcétera, y empieza a añadirle, vamos a decir, técnicas distintas. Porque la mayoría de las cosas que se hacen en artes marciales mixtas no se permiten ninguno de esas cosas, de ninguno de los deportes normalmente de artes marciales que no sean mixtas, okay, no son las que son puras, cada una no se permite casi ninguna cosa de esta.
Así es.
Tú puedes estudiar en lucha libre, pero no puedes dar un golpe a nadie, no se lo puedes dar en judo tampoco, en karate se lo puedes dar en cierta forma, también en taekwondo en cierta forma, okay. Esto básicamente patear sí puede, pero dar un golpe no tanto.
Joel Romero nació en Pinar del Río, Cuba. Tiene 42 años de edad y vamos a ver cómo le va mañana por la noche. Me está diciendo, Tom, tienen un minutico más para hablar sobre este tema. Rafael, ¿tú alguna vez te has sentado a ver un combate de MMA?
No, te lo digo, a mí no te comparto decir que a mí no me gusta.
Bueno,
no,
básicamente lo ponen en una caja con redes y todo.
Tú mencionaste 42 años.
Sí, y tú sabes que se dan patadas y se dan duros, se dan
no, por no, se dan con todo. Ahí eso es, no hay regla casi. ¿Okay? Y se dan en el piso. O sea, el tipo se cae en el piso y el otro hace así, le dan la cabeza. ¿Okay? Eso no es mi predilección, las artes marciales mixtas.
Otro dato interesante que a lo mejor quieren saber de Joel Romero, él es el hermano mayor de Joan Pablo Hernández, el púgil cubano peso crucero en el boxeo profesional que vive en Alemania y lleva ya muchos años peleando más que nada en Europa en el boxeo profesional. Me está diciendo Otón que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con el segmentico del Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hoy quiero dedicarle a los fanáticos buenos que tenemos nosotros aquí por el programa El Duro y Sin Guantes el caso de este pelotero cubano. Se llama Humberto Chico Fernández, Chico como apodo. Shortstop, nació en el año 32, marzo 2, en La Víbora, La Habana, Cuba. Debutó con el equipo de Sin Juego en el año 51 hasta el año 59, que pasó en un cambio que hubo cuando llegó la revolución para el Club de Almendares. Y ustedes no saben que esto Rodríguez pasó también para La Habana en los últimos años. Este muchacho, Chico Fernández, fue tremendo shortstop, no hay duda de esto. Solamente Willy Miranda y otros señores buenos lo tenían oculto, no se veía el trabajo que él hacía. Pero bueno, vamos a ver. Humberto jugó 576 juegos en el béisbol de Cuba, 2179 turnos, y 559 doble, 83, 17 para la calle, y su average fue de 284. Una serie de Caribe donde va con el Cienfuegos, que ganó el año 56 y batió 385. Muchas cosas le sucedió a este muchacho con una lesión que tuvo, pero se recuperó rápidamente. Debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Brooklyn Dodgers. Los Brooklyn Dodgers, anteriormente eran, ahora son los Dodgers, que jugaban en Nueva York. Pero bueno, Chico tuvo solamente un año ahí y pasó para el Philadelphia, donde jugó varios años. Y ahí fue donde Chico Fernández hizo una cosa que toda es un récord, acuérdense, eso no existe. Jugó 3 juegos seguidos, los 27 out, y no los 27 innings, y no hubo un solo bateador que bateara por el señor. Usted dice, caramba, qué cosa. Es una cosa que no sucede, pero sucedió. ¿Y qué pasó? Que nosotros siempre estábamos hablando cuando jugó con la Mendare, Tony Taylor y yo, y entonces el Chico decía, pero ¿qué ustedes creen? Si batean por ahí, ellos por ahí es perder el tiempo, ¿no? Lo decía como chiste, ¿no? Quería decir que no batearan por ahí porque eso. Pero bueno, en Grandes Ligas él jugó también con el equipo de Detroit, donde tuvo un año buenísimo, donde pasó para el equipo de los Mets. Y terminó su carrera de 10 años bateando para un average de 265, batió 32 jonrones, y el número 22 se lo dio jugando con el Detroit a Guajiro Peña en Kansas City, el número 20 de ese año. Y pasó por segunda y dice, te estaba casando, Guajirito, Y a mí también me dio una rabia tremenda. Pero bueno, eso sucede con los amigos, ¿no? En Filadelfia lo querían mucho, pero ese caso que pasó en Filadelfia los 27, los tres juegos sin un roletazo por el señor, que la mayoría de en un inning batían tres o cuatro roles por ahí. Pero bueno, eso ya es la historia de Chico Fernández. Le voy a decir lo que pasó hoy en Grandes Ligas en el campo de Tremel. Colorado ganó a la Arizona. No ganó. Quedó empatado. A última hora se empató César. Los Piratas, oigan esto, 19 carreras contra el Toronto y perdió 13. 19-13. Chicago avanzó, le ganó a los Cubs 6-3. Minnesota le ganó a Tampa 5-3. Cincinnati 11. Los Atléticos 5, Filadelfia 9, los Tigres 0, Kansas City 4 y los Angelinos 3. Los Bravos le ganaron a Boston 7-5, San Francisco y Milwaukee empatados 5-5. Y los demás juegos por el día, los Yankees juegan por la noche con los Orioles y Seattle contra los Dodgers y el equipo de Texas juega con los Padres por la noche. Ya ese juego empezó, así que decirle que Humberto Fernández tuvo una enfermedad aquí cuando vivió muchos años después en Detroit, se mudó para aquí con su esposa que era americana, tenían dos hijos, y aquí en Bragua falleció hace como 5 o 6 años. Así que un gran hombre, un hombre profesional de verdad y tremendo shortstop, así que no hay duda de eso. Dispara de acá.
Bueno, cuando el guajiro dice Broward, para que ustedes sepan, en Cuba, amigos, es el condado al norte del condado nuestro de Miami-Dade. Porque yo sé que él dice Broward por lo menos una vez cada dos semanas.
No, eso está cerquita, 22 millas nada más.
Ok, pero para que la gente en Cuba sepa. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba y tenemos dos fanáticos yankees que queremos mucho, ambos dando su punto de vista y muy distinto punto de vista sobre lo que está pasando las lesiones yankees en esta pretemporada. Vamos a comenzar con Michelle Fleites, que escribió primero y dice: saludos amigos, realmente este tema me tiene muy mal. Estos chicos, o sea los yankees, tienen tremenda calidad pero son de plástico. Espero otra vez Clint Frazier y compañía saquen la cara por el equipo, y mucho se ha especulado sobre Yasiel Puig. Ojalá que pueda ir a Nueva York Yasiel Puig, porque va a tener mucho trabajo, pero no veo esa posibilidad. Ya Cashman ha gastado mucho dinero y siempre dice que tienen buen trabajo en las menores y buenos muchachos. Un saludo, amigos. Michelle Fleites. Inmediatamente después, exactamente un minuto después, escribió Alex Rodríguez el Bueno y dice: fanáticos yankees, no se alarmen por las noticias. Las lesiones son parte de todos los equipos, y si son en abril, pues mejor. Ahora tenemos fuera al juez y a Stanton, pero jugarán Gardner, Clint Frazier y Tushman. Ellos tres son mejores que muchos tríos de jardineros en la MLB. Miren los números de la temporada pasada y me dirán. Un abrazo bien grande para Carrillo.
Yeah.
Bueno,
yeah.
Y aquí...
SoundCloud. Mira esto.
Cuban Red Sox. Sí. Ah, esa... Oye, me hizo caso, se fue a SoundCloud.
Oye,
No, la verdad es que Cuban Red Sox, tú, oye, tú eres un bárbaro.
Envidia de aquí disparando.
Dice: acabo de probar la escucha de Radio Martí por el site Apple SoundCloud, que anunciaron durante la pausa, y se escucha genial. Y además te permite descargar los audios y escucharlos de nuevo. Yo no sé si ustedes quieren escuchar otra vez a Guajiro Peña, pero bueno. Consejo para mi familia de cubanos: díganle a los oyentes que deben descargar los audios cuando estén en la Wi-Fi o usando un Connect 5, y así podrán escuchar cualquier show, incluyendo Al Duro y Sin Guantes. Voy a repetir esto de parte de nuestro gran amigo Cuban Red Sox. Consejo para mi familia de cubanos, o sea, para ustedes en Cuba: decirle a los amigos oyentes que deben descargar los audios cuando estén en la Wi-Fi o usando un Connect 5, y de esa manera podrán escuchar cualquier show, incluyendo Al Duro y Sin Guantes. Oye, están tirando con la tecnología que es que hay que hacer Cuban Red Sox, dice muy desde Holguín. Muchas gracias por esos consejos. Carrillo, hay que tirarle esto debajo de la puerta a tu jefe para que vea que lo solamente lo informamos una vez. Leí lo de SoundCloud, ¿te acuerdas? Sí, yo sé que ponen un promo. Sí, ya. ¿A quién tú crees que le hacen más caso? ¿Al promo o a nosotros? Por el amor de Dios. ¿Y quién fue el que dijo lo de los Knicks? Mal administrado el equipo de los Knicks, tienen un valor. Ah, ese fuiste tú, Carrillo.
No, fue Rafael,
ok.
Pero mira el valor de los Knicks.
Valor de los Knicks, 4.6, bueno, básicamente 4.600 mil millones de dólares.
Sí, es la franquicia más cara del mundo.
Es increíble, mal administrado, pero mira lo que...
Sí, es más cara del mundo.
Él le gana a Jeter.
No, eran los Cowboys, los vaqueros de Dallas. La franquicia más cara del mundo.
No puede ser, pero mira el valor que tiene.
Sí, cuatro puntos. Ah, es porque
no ganan. Eso, no han ganado desde el tiempo de...
Eso incluye el Madison Square Garden, Rafael.
Y a Spike Lee lo votan, votan a todo el mundo y se
faltan los votos. Y yo estaba diciendo, están dejando una cantidad de asientos vacíos alrededor de 3.000.
Imagínate tú.
De 3.000 asientos diarios se quedan.
¡Es increíble!
Porque leí una dice, Spike Lee, como le dije, lo habían votado, no es el único que se cansó de los Knicks ya.
No, y Rafael, ¿cuánto dinero le pagaron a Jackson? 60 millones por ser nada.
¡Qué barbaridad!
Sí, son expertos. Óyeme, los peores administrados que hay a la hora de la parte deportiva.
Eso es mucha mula, lo que dice Guajiro.
Damas y caballeros, wow. 4.600 mil millones de dólares. Wow. Vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Ok, bueno, la línea aérea Delta Airlines, ha firmado un contrato con el Comité Olímpico Internacional para Los Ángeles 2028 y los Olímpicos y los Paralímpicos, ¿ok? Así que tiene un contrato de 8 años, ¿ok? Que va a empezar en el año 2021 y al mismo tiempo se convierte en uno de los patrocinadores del Comité Olímpico de Estados Unidos, ¿ok? Parte del acuerdo es que se va a convertir en la aerolínea oficial de el Comité Olímpico de Estados Unidos. Antes, por cierto, era American. Cuando yo tenía que ir a Nueva York a reuniones de la Junta de Directores, iba en América o en JetBlue y no pagaba en ninguno de los dos. ¿Okay? Llevaba una tarjetita que me habían dado, montaba y fuera. Así es lo más bueno viajar. Así que ellos llevan tiempo, Delta en realidad lleva mucho tiempo de involucrada con el movimiento olímpico, y él desde Atlanta 96 hasta Salt Lake City del 2002, Atlanta, que naturalmente está en la ciudad de la que es sede Delta también, Delta es de Atlanta. Salt Lake City, bueno, el 2002 fue el los juegos de invierno, así que está en eso. Y hablando de contrato, todo esto está muy interesante cuando la gente está diciendo que si lo van a hacer o no, pero bueno, la cosa sigue mientras tanto. La emisora de televisión NBC, NBC Sports, ha anunciado que han llegado a un récord vendiendo anuncios para estos Juegos de Tokio 2020. Hasta este momento ya pasaron el 1.25 billones de dólares. O sea, $1.250 millones.
Esos son billetes.
Sí. Okay. El 90% del espacio disponible que tenía se ha vendido. Todavía queda una serie de cosas, que 10% por 10% de eso es una cantidad de dinero tremendo. Ya esto es más de lo que vendió esta compañía, que es la que tiene los derechos, en el año, en el 16, en Río 2016. Esto, también los que cubren, los anuncios que cubren los Paralímpicos de Tokio 2020 ya se vendieron completos. O sea, no hay más nada que vender, el 100%. O sea, en total el 90%, los Paralímpicos, increíblemente, el 100%. Ellos tienen la NBC o NBC, tiene los derechos hasta los Juegos Olímpicos del 2032, donde quiera que sea. Naturalmente eso todavía no ha sido otorgado, pero tienen ya eso firmado. Me imagino que al mismo tiempo debe estar rezando para que no se suspendan los Juegos, porque no sé qué pasa si se suspende, evidentemente van a tener que volver plata, o por lo menos posponerla. Ok, y la Corte Europea de Derechos Humanos ha desechado la apelación que hizo Michel Platini en contra de que lo hayan eliminado del fútbol, y dice que sus alegatos están mal fundados, pero simplemente no lugar. Así que a Platini, que está expulsado de por vida de fútbol, lo llevó a la Corte de Derechos Humanos, como que estaban haciendo algo con él, y le dijeron, no, señor, esto, usted, lo que está diciendo usted no tiene razón ninguna. Así que sí, juegue otra cosa, Kimbumbia o artes marciales, pero en fútbol no puede estar. Ok, eso es lo que tenemos ahí.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer 2. Estaba contando que todavía el Inter Miami no ha jugado ni un solo partido oficial en el sur de la Florida, y su próximo partido en la MLS, el fútbol de las grandes ligas, la Liga Profesional de Balompié de Estados Unidos, se va a efectuar justamente mañana en Washington DC contra el DC United a las 3:30. Este va a ser el segundo partido que juega el Inter Miami oficial, ¿okay?, de temporada regular, y ninguno ha sido por ahora hasta aquí. Su primer encuentro aquí en el sur de la Florida, en su parque de transición, se va a efectuar el próximo sábado, no mañana, sino que en 8 días, cuando se enfrenten justamente al equipo que hizo famoso David Beckham, el LA Galaxy, para que
ustedes
vean.
Eso va a ser aquí en Broward.
Eso va a ser en Broward, sí. Cuando Guajiro dice Broward, damas y caballeros, es el condado que está inmediatamente al norte del condado Miami-Dade, que es
pegadito, pegadito.
Pegadito. Son 28 millas de Miami a Broward, o sea, 40 kilómetros, sí, de Miami a Broward, para que ustedes sepan. Ahora, cuando el Cepillo Carrillo y este servidor vivimos en Washington, no existía equipo de pelota de grandes ligas y no existía la MLS. La MLS en Washington, el fútbol de las grandes ligas, nació justamente en el 96, cuando nosotros estábamos ya empacando para mudarnos hacia acá. Yo no sé, Carrillo, pero yo me mudé aquí en el 98, al principio del 98, y me imagino que tú también. El equipo de Washington, que ahora se llama DC United, comenzó a jugar en el Stadium RFK, donde jugaban los Pieles Rojas de Washington, en el centro de la capital norteamericana, en 1996, pero como nosotros estábamos empacando, no teníamos tiempo para ir al estadio y ver fútbol. Ahora, el DC United acaba de construir un estadio nuevo que estrenaron el año pasado en el pleno corazón de Washington, no muy lejos de donde estaban los estudios de Radio Martí. O sea, cuando nosotros trabajamos en Radio Martí durante 20 años, en Washington no había ni estadio de pelota ni estadio de fútbol. Y ahora da la casualidad que tú te montas en el metro a la salida del trabajo de nosotros, que quedaba exactamente a 30 metros, quedaba el metro. Y ahora en 3 paradas estás en el campo de béisbol y en 2 paradas estás en el campo de fútbol. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo ha cambiado la capital norteamericana. Y en un día placentero tú puedes caminar al estadio. Son como 1.5 kilómetros.
La calle, yo estaba leyendo que el estadio que para jugar al equipo aquí en Miami es un espectáculo lindísimo. No. Tiene de todo.
Va a ser. si algún día logran hacerlo. Por ahora es un estadio de transición, no que hay. Es el Lockhart Stadium. No sé si ustedes claro. en Cuba...
Aquí no hay ningún diseño que se haya visto ni nada. Si dijeron que es muy lindo, te están metiendo en cuenta.
El donde están jugando ahora es el estadio más pequeño de toda la MLS. Tiene capacidad para 18,000 fanáticos. Y es el estadio de fútbol de Fort Lauderdale. Un estadio
jugaban los Strikers.
Correcto,
y
correcto.
Si yo no me equivoco, ahí jugaban los Strikers. ¿Qué sí. le parece?
Sí. Ahora, si ustedes han visto los planes que tiene el Inter Miami para el estadio donde supuestamente era antes la cancha de golf, que algún día, si logran limpiar eso, pueden comenzar a construir el complejo deportivo, porque no solamente un estadio, es un complejo deportivo con canchas, hoteles, restaurantes,
apartamentos, oficinas.
Sí, sí, supermercados y todo. Eso sí va a ser impresionante, pero todavía para eso falta mucho, damas y caballeros. Aunque la semana pasada oí a Beckham decir que no iban a estar en Fort Lauderdale más de 2 años. O sea, que a lo mejor ellos tienen la idea de estar en Fort Lauderdale 2 años y luego jugar aquí en un estadio que ya existe en Miami, ya sea el Parque de los Marlins o el Parque de los Dolphins o la Universidad Internacional de la Florida, FIU, porque ellos no quieren estar en Fort Lauderdale más de 2 años. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra próxima sección del día? Put me in, coach. Damas y caballeros, esta tarde los Medias Blancas de Chicago y el infielder cubano Joan Moncada extendieron su contrato a sí mismo. Eso mismo es lo que estoy leyendo. Da la casualidad que eso mismo estoy leyendo yo, 4 cubanos en la alineación de los Medias Blancas de Chicago. Bueno, esta tarde Joan Moncada, y yo quiero preguntarle a Rafael algo inmediatamente después, el contrato extendido por los Medias Blancas y Joan Moncada, 5 años adicionales, por 70 millones de dólares. El año pasado, ustedes recordarán que Joan Moncada tuvo promedio de bateo 315 con 25 jonrones, 79 carreras impulsadas en solamente 132 juegos. Y aquí está la pregunta. Joan Moncada es la ganga del siglo porque ellos lo obtuvieron vía un canje que mandó a Chris Sale a los Medias Rojas de Boston, y los Medias Rojas le dieron a los Medias Blancas a Joan Moncada en ese canje.
Quiere decir que va a estar 7 años asegurado ya, ¿no?
Correcto, eso mismo. Wow, imagino, estoy impresionado.
No,
ahora,
no solo vino Joan Moncada, ellos le dieron más cosas.
Correcto, sí. Correcto. Hasta ahora, este es la ganga del siglo. Rafael, tengo una pregunta para ti. Si Joan Moncada, vamos a decir que el año pasado tuvo este año espectacular, si Joan Moncada hubiera tenido un año parecido, ni siquiera tiene que ser igual de bueno, parecido al que tuvo el año pasado, ¿a ti no te parece que él se pudo haber apresurado un poquitín en firmar un 70 millones de dólares? Pudo haber firmado por mucho más. Ahora, yo sé que hay un dicho que dice, más vale un pájaro en mano que 3 en el arbusto.
Exactamente, no, y a lo mejor él también tiene la cosa que quiere quedarse ahí en Chicago, porque él tendría que ponerse a buscar quién le da más en otro, o su agente, porque casi nunca estos peloteros, mucho menos un cubano que no tiene...
No, Rafael, y otra cosa hay que mencionar, que los equipos no están dando muchos años de extensión ya, están evitando.
No, perdón. Sí. Míralo lo que firmó Christian Yelich anteayer.
No, a Christian Yelich es el mejor contrato que lo he visto. Mira, okay. Christian Yelich, vamos a hablar un momentico de eso. Christian Yelich firma un contrato, que es una extensión, por 7 años. Pero de esos 7 años, que le pagan como 27 millones al año, él difieren 4 millones. O sea, él le presta al equipo 4 millones cada año por 7 años, lo cual quiere decir que va a ir acumulando 28 millones, que dirán, bueno, pero no, pero que esos 28 millones son con intereses, es con lo que hizo Boy Bonilla, ¿okay? O sea que él tiene... Después que termine, vamos a suponer que no te juegue más, después que se termine esto, ¿no? Que pudiera ser porque va a tener cierta edad ya. Esto, con el contrato que tiene, es para que se pase con los cerveceros el resto de su vida. Pero bueno, que termine, bueno, después que cobre todo, él tiene 28 millones que están ganando intereses y que él sacará cuando le convenga, ¿ok? O que lo dejará para la familia que sigue engordando el resto de la vida. No quiero decirle cuánto coge intereses los 28 millones de interés compuesto, porque el primer año es de 28 millones, una vez que tengan los 28 ya, ¿no? Son cuatro cada año. El primer año, pero el año siguiente es el interés de 28 millones más el interés del año anterior. O sea que yo no creo que tenga mucha necesidad de gastar plata después de eso. O sea, le está dejando a su familia el futuro, por lo menos económicamente, que va a ser, le ha dado como un negocio, ¿okay? Que es lo que hizo Bobby Bonilla. A Bobby Bonilla le pagan un millón y pico de dólares, que se le ha multiplicado porque lleva años que se retiró y que se dejó con eso. Imagínate el dinero que va a tener Yelly después.
Lacayo, Christian Yelly es oficial ya el contrato.
Es oficial. Y otra cosa te quería decir, si proyectamos los números, porque en el béisbol de las grandes ligas hay una manera de proyectar lo que hubiera hecho Joan Moncada con estos números si hubiera jugado el año pasado 162 partidos. Entonces, mira lo que dice la computadora. Si hubiera jugado 162 partidos, bateando 315, porque eso no cambia generalmente, hubiera conectado 40 jonrones y hubiera impulsado 110 carreras. Ahora, esos números son estilo Christian Yelich, Rafael, déjame decirte.
O sea, okay, eso, claro, eso es potencial. No,
por supuesto, sí. Proyectado, potencialmente. Pero ahí es donde yo digo, 70 millones. Vamos a decir que Joan Moncada tenga una temporada muy parecida a la que tuvo el año pasado. Vamos a decir, vamos a quitarle el 15%.
No, Rafael, yo pienso que con ese contrato que le han dado, él va a estar más contento, va a estar más suave y no tiene presión ninguna. Ahora, el caso del que estamos hablando de los contratos, mira lo que le está pasando a Puy, a Yasiel Puy, que no ha firmado, no firmó el contrato de 18 millones porque quería 2 años y todavía no lo han firmado. Esos son... Sí. Y sabe Dios, dicen que Texas ahora está un poco interesado en firmarlo.
Con permiso, Guajiro, dice Cuban Red Sox que los datos que él le está dando al pueblo en Cuba es que no descarguen, okay, vía teléfono, sino que lo hagan cuando tienen wifi nada más. El consejo es para que no usen los datos en la descarga y lo hagan por wifi. Los programas de Radio Martí oscilan entre 24 megabytes y los 27, los que duran una hora. Hay otros que solo pesan 14 megabytes y se pueden usar por la descarga normal. Él les está aconsejando a ustedes en Cuba que descarguen solamente con Wi-Fi y una vez que lo tienen en el teléfono, los pueden ver, los pueden escuchar y luego los borran para que no les coma la memoria también en el teléfono, porque eso es algo muy importante. Muchas gracias por los consejos de Cuban Red Sox. Dice también... Pueden abrir el navegador y entrar a los web de Martí y buscar programas de radio y te salen todos. Pinchas en el que desees y te da la opción de descargar. Una vez que tú lo descargas en el teléfono, lo puedes ver más tarde. Yo lo hago casi todos los días y ahora los escucho por el app de Martí usando el VPN, que son programas que te permiten saltarte de proxy. Así que muchas gracias para Cuban Red Sox por todos los consejos que nos está dando. Y Guajiro Peña, tienes 10 segundos.
No, me alegro que estén protestando porque los que están usando de una forma para oír la noticia que no interrumpa a los demás, ¿verdad? Así que yo espero mañana, de pasado, tenemos programa, ¿ok?
Damas y caballeros, regresamos el lunes con otro show de una hora de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, Otón y el Cepillo Carrillo, tengan todos un fabuloso fin de semana. Aquí está Bruno Tokars con las noticias. Nos vemos el lunes a las 7 p.m.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.